Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es La Mañana de Federico este miércoles 6 de agosto de 2014. Una jornada de nuevo bastante inestable en algunos puntos del país en cuanto al tiempo se refiere. Lo repasamos con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Cielos en general poco nubosos en todo el país, salvo en Galicia, donde se esperan lluvias débiles, y en Cataluña, donde las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormenta. En Canarias y Mallorca, a lo largo de la jornada, se va a ver algún intervalo nuboso, pero sin demasiada importancia. Las temperaturas suben prácticamente en toda la península y también en las islas. Solo se van a librar de este ascenso en el litoral sureste del país, donde parece que los termómetros dan un ligero respiro. En Madrid estamos ahora mismo a 20 grados y vamos a llegar hasta los 34, un poquito más que ayer. La máxima se va a registrar en Sevilla con 37 grados y la mínima en Vitoria con 10.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En pleno escándalo del caso Pujol y con todas las encuestas en contra de CiU, Artur Mas hacía ayer balance del curso político, pero pasando muy de puntillas por estos asuntos. En su comparecencia, el presidente catalán centraba su discurso en hablar nuevamente del proceso separatista y en atacar, eso sí, al resto de España, esta vez con novedades. Dice el presidente de Cataluña que la recuperación que se está viendo en nuestro país en materia económica es gracias a Cataluña. Además, afirma que la región es el motor del país y que en Cataluña se hacen las cosas mejor.
La recuperació econòmica espanyola té accent català. L'estem fent bàsicament nosaltres. La recuperació econòmica espanyola l'estem fent bàsicament nosaltres des de Catalunya.
Bueno, pues son las palabras, las declaraciones que realizaba el presidente de Cataluña, cuando ha obviado, además, entre otras cosas, datos que echan por tierra esas afirmaciones, como es el hecho de que Cataluña, como saben bien ustedes, se está financiando a través del Estado, ni siquiera puede recurrir a los mercados. Ha recibido en los últimos años hasta 40.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica. Esto por no hablar de la deuda que acumulan de casi 60.000 millones de euros y que en los últimos 4 años hasta 1 millar de empresas ha huido a Madrid, entre otras cosas por la menor carga impositiva. En cuanto a las cifras de desempleo, por cierto, aunque Cataluña está por debajo de la media española, se sitúa por delante de Madrid, Cantabria, Baleares, La Rioja, el País Vasco o Navarra, con un 20% de paro. Estas regiones, sin embargo, tienen menos desempleo. A estos datos se suman, por ejemplo, algunos informes, como el que ha elaborado Convivencia Cívica Catalana, que habla de que la inversión en Cataluña ha caído en los últimos años, justo además cuando coincide con el proceso separatista, hasta un 50%. En Madrid, mientras tanto, ha crecido un 12%. Escuchamos lo que decía ayer en declaraciones a Es la Tarde de Dieter, el portavoz de esta plataforma, Jesús Sanz.
Podemos ponerle muchos peros, ¿no? Yo he oído, por ejemplo, al señor Mas algo que me ha sorprendido, y es que la inversión extranjera en Cataluña está, bueno, va viento en popa, y ha venido a decir, ¿no? Bueno, yo quiero recordar que los datos oficiales, que son los que son, que reflejan que en los primeros meses de este año 2014, año de la consulta planteado por el señor Mas, la inversión extranjera en Cataluña ha caído un 50%.
Bueno, entre otras cosas contradictorias que dejaban las declaraciones de Artur Mas está el hecho de que al mismo tiempo que presume de que Cataluña es el motor de España y que está mejor que cualquier otra región, decía que no pueden permitirse llevar a cabo más recortes porque están al límite. El presidente catalán también se refería, aunque brevemente, al caso Pujol para decir que es un asunto personal. Inmediatamente después añadía que es algo a lo que tienen que enfrentarse todos los catalanes y reconocía que nadie sabe si afectará al proceso separatista, un proceso para el que dice que no hay ningún plan B.
Pues mire, yo creo que no lo sabe nadie a ciencia cierta. Si el tema que afecta al presidente Pujol y a su familia puede llegar a afectar al proceso catalán. No hay una ciencia segura, puramente aritmética, que nos permita saberlo con toda exactitud. Entra dentro del cálculo simplemente de probabilidades. Yo lo único que le puedo decir es que lo que necesita Cataluña para superar esta prueba y muchas otras, y algunas otras que puedan venir en el futuro de todo tipo, es una gran fortaleza psicológica. Una solución es que el Parlamento catalán pueda aprobar una ley específica de consultas, lo va a hacer, y que desde las instituciones del Estado se respete la legalidad catalana, que no la entorpezcan.
Bueno, ¿y qué escenarios se abren en caso de que esa consulta sea declarada ilegal por el Tribunal Constitucional si el gobierno de Rajoy la recurre, como es previsible? Uno de los escenarios que se abre es la posibilidad de que Artur Mas directamente se salte esa sentencia. No sería la primera vez que sucede, lo hemos visto en casos como las sentencias del Supremo en materia lingüística. Y otro escenario sería, como el que ya apuntan varios diarios hoy, la posibilidad de convocar elecciones anticipadas para el próximo mes de marzo, sobre todo teniendo en cuenta que ya desde Esquerra han insistido en que no piensan entrar a formar parte del gobierno catalán y que seguramente esto lo que entraña es que van a dejar caer a Artur Mas y no van a apoyarle, porque hay que recordar que CiU no tiene mayoría absoluta en esta comunidad y requiere del apoyo de Esquerra para aprobar medidas. Escuchamos lo que decía ayer Oriol Amorós desde Esquerra Republicana, insistiendo en que la consulta debe llevarse a cabo como sea.
Necesita cambiar de etapa. No solo vamos a proponer un cambio de etapa política y un cambio histórico de la trayectoria de nuestro país, sino que tenemos la necesidad de hacer este cambio histórico. Las finanzas de la Generalidad están agotadas, los servicios públicos están al límite, nuestra sanidad no aguanta más presión, nuestra educación no aguanta más presión.
Bueno, por cierto, también discurso que contrasta con el hecho de que Cataluña, digan, está estupendamente en materia económica. Sin embargo, en este caso, los nacionalistas utilizan el hecho de que están al límite, dicen, en materia de gasto público para culpar de ello al resto de España. Hay más noticias, las repasamos en los titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
El religioso español infectado de ébola, Miguel Pajares, será repatriado en un avión medicalizado y tratado en el Hospital La Paz de Madrid. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que el riesgo de contagio es muy pequeño. Otras dos religiosas españolas, de origen guineano, una de ellas contagiada por el virus, permanecen en Liberia y esperan volver a España cuanto antes.
La Guardia Civil se ha incautado de 127 kilos de cocaína en el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano. La droga fue descubierta en un registro en Cádiz y estaba oculta en el pañol de velas del barco. Ya hay tres marineros detenidos. Podrían haber intentado vender parte del alijo en una escala en Nueva York. La Guardia Civil continúa la investigación a la espera de más detenciones. En 2013, dos cabos fueron condenados por transportar hachís en un patrullero.
El exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda, uno de los nueve detenidos por el fraude en cursos de formación, será puesto hoy a disposición judicial en Cádiz. El diario El Mundo informa que la Junta permitió a Ojeda no justificar 45 ayudas recibidas por circunstancias de especial interés social. El País, por su parte, cuenta que en 2013 el exconsejero recibió 5 millones de euros en ayudas del Estado cuando ya estaba siendo investigado.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado el ingreso en prisión de José Antonio Díaz Villanueva, auditor de Gowex. No ha pagado la fianza de 200.000 euros impuesta por el magistrado para evitar la cárcel. Díaz Villanueva consintió como auditor los delitos de falseamiento de cuentas confesados por Genaro García, expresidente de la empresa, y no declaró su sueldo de 300.000 euros a Hacienda.
La policía ha detenido en Murcia a la pareja de la mujer asesinada el sábado en Orihuela, Alicante, como autor del crimen. El arrestado había confesado el asesinato a su hermana por teléfono. Ambos eran padres de una niña. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia dice que no consta ninguna denuncia por malos tratos.
Después de destruir los 32 túneles usados por Hamas en Gaza, Israel retira sus tropas de la franja y mantiene la tregua de 72 horas. A la vez negocia en el Cairo junto a la Autoridad Nacional Palestina y miembros de Hamas una tregua duradera. Palestina exige el fin del bloqueo y la liberación de presos. Está previsto que mañana la Asamblea General de la ONU aborde el conflicto.
Y conocemos la actualidad deportiva de la mano de Dani Blanco. Buenos días.
Muy buenos días. El Atlético de Madrid juega hoy a las 8 de la tarde en Turquía ante el Galatasaray, el partido más exigente por el momento de la pretemporada para el actual campeón de Liga. A 9 días del trofeo Ramón de Carranza y a 2 semanas de la Supercopa de España ante el Real Madrid en el Bernabéu. También juega el Barcelona a las 8, la misma hora, en Ginebra ante el Nápoles de Rafa Benítez. Ayer Xavi Hernández dejó la selección española, fue la noticia en el día de ayer, y hoy Xavi no podrá estar por sobrecarga en ese encuentro. También noticia, Pepe Reina, el ex portero del Liverpool y del Nápoles, es nuevo portero del Bayern de Múnich de Pep Guardiola, en teoría para sustituir a Neuer como portero suplente.
Es la mañana, es radio.
El discurso que realizaba ayer Artur Mas en ese balance del curso político dejaba también la reacción de los distintos grupos en Cataluña, de la oposición, que ha criticado el triunfalismo con el que se presenta el presidente de Cataluña ante los ciudadanos de la comunidad.
Los partidos de la oposición en Cataluña critican el discurso de Artur Mas en el balance del curso político. La portavoz del PSC, Esther Niubó, critica el exceso de triunfalismo de Mas. El popular catalán Enric Millo entiende que el presidente de la Generalidad vive en una realidad paralela, y en declaraciones a En Casa de Herrero, la diputada de Ciudadanos Karina Mejías afirmaba que su discurso es contradictorio.
Vemos que ha hecho un excesivo triunfalismo, en cambio ha hecho muy poca autocrítica. Muchas de las personas que en casa han estado viendo esta comparecencia, esta intervención, probablemente no han encontrado respuestas a los problemas económicos y sociales que estamos viviendo.
No sabemos si miente deliberadamente o realmente está tan lejos de la realidad que ya ni él mismo vive la auténtica situación catalana y está instalado en una especie de Cataluña irreal o realidad paralela.
Porque si Cataluña vuelve a ser el motor económico de España, tal y como señala Mas, no se justifica para nada ni el victimismo que ellos exhiben continuamente y del que utilizan para su reivindicación constante de más competencias y más dinero, y además tampoco esa recuperación económica y que Cataluña sea el motor de España justificaría la necesidad de celebrar una consulta ilegal para separar a Cataluña de España y sacarla de la Unión Europea.
Y en el Partido Socialista siguen adelante con sus propuestas tras la llegada como líder de la formación de Pedro Sánchez. Recordarán que recientemente el actual secretario general lo que proponía era, una vez que el PSOE llegue al gobierno, derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy, también acabar con los acuerdos de la Santa Sede, y ya en la última reunión de la Ejecutiva proponía mayor transparencia de la formación, que dice que va a publicar sus cuentas y que también van a poder conocer los españoles el patrimonio y los datos de los diferentes miembros de la Ejecutiva Socialista. Unas medidas que, por cierto, no van a servir demasiado porque pueden incluir en esa declaración de patrimonio aquello que quieran y pueden ocultar, por supuesto, aquello que no tengan declarado, como ha ocurrido también en otras ocasiones, por cierto. Pero la última de las propuestas viene sobre todo con un tinte que podría recordar bastante a lo que está proponiendo Podemos, y es el hecho de que se conceda un subsidio de más de 400 euros prácticamente a todos aquellos españoles que no tengan trabajo. Se incluiría en esta medida a los mayores de 45, a víctimas de violencia de género, también a personas dependientes. Eso sí, desde el partido no aclara ni mucho menos de dónde piensan sacar esos fondos.
El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno conceda 426 euros al mes a colectivos más vulnerables, entre ellos los parados con hijos que hayan agotado las prestaciones por desempleo. La propuesta incluye la concesión de un plus de 100 euros adicionales por cada hijo menor a cargo del desempleado. También se beneficiarán desempleados mayores de 45 años, discapacitados y víctimas de violencia doméstica. La medida pretende beneficiar a 1 millón de familias y el dinero se recibiría por periodos renovables de 6 meses. El PSOE pretende que la medida esté vigente mientras la tasa de empleo sea superior al 15%. Mariluz Rodríguez es la secretaria de Empleo Socialista.
Está concebido como un subsidio por desempleo que percibirán aquellas personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares y no tengan ningún tipo de rentas, carezcan de rentas. Hemos incluido también a las mujeres víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad, y hemos incluido también las personas en situación de desempleo mayores de 45 años que no tengan ningún tipo de renta porque hayan agotado la protección.
Bueno, por cierto que la medida viene después de que todas las encuestas señalen a Podemos como ya tercera fuerza política en nuestro país, muy cerca del Partido Socialista, incluso en estimación directa de voto, es decir, si no se lleva a cabo esa cocina estadística habitual que es necesaria, el Partido Socialista estaría por detrás de la formación de Pablo Iglesias. Precisamente sobre Podemos ha hablado la presidenta de la Junta Andaluza, Susana Díaz, que considera que deberían tener un objetivo común, tanto Podemos como el PSOE, y es luchar contra el Partido Popular.
En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, la presidenta de la Junta de Andalucía ha valorado los datos del CIS. Tras la irrupción de Podemos como tercera fuerza política y el descalabro del PSOE, Susana Díaz asegura que la formación de Pablo Iglesias debería dar la batalla contra el PP y no contra los socialistas, porque en su opinión Podemos se equivoca de adversario. Díaz asegura que con su postura están abriendo la puerta a la derecha. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sostiene que el éxito de Podemos radica en varias razones.
Una, sin duda, es la crisis económica. La crisis económica está siendo devastadora, es una de las razones. También es una razón la corrupción y también es una razón la izquierda. ¿Cómo está la izquierda? Porque hay que decir que Podemos fundamentalmente está cambiando el mapa electoral en la izquierda. Pero que hay motivos que nos tienen que hacer reflexionar, sin duda.
Bueno, y mientras el Partido Socialista se dedica en las últimas fechas, tras la llegada de Pedro Sánchez, a realizar propuestas más propias de formaciones que no tienen aspiraciones de gobernar, propuestas que, por cierto, también ha llevado a cabo el Partido Popular en Andalucía, no sabemos qué propone con los ERE fraudulentos de esta comunidad, porque de momento no ha hecho ninguna propuesta para combatir la corrupción que se sigue generando en esta región gobernada por Susana Díaz. Tiene más datos sobre las últimas informaciones de los ERE fraudulentos nuestra compañera María Ayuste. Buenos días.
Buenos días. El exconsejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda, detenido por su presunta vinculación con un fraude en los cursos de formación para desempleados en Andalucía, pasa hoy a disposición judicial. Desde el Partido Popular Andaluz, su vicesecretaria general, Virginia Pérez, censuraba la postura de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de mirar para otro lado ante los casos de corrupción y reclamaba explicaciones.
No puede seguir con la táctica del avestruz. No puede meter la cabeza en un agujero la presidenta de la Junta de Andalucía cuando tenemos todos los días un escándalo de corrupción encima de la mesa. Así que instamos a la señora Díaz a que deje sus vacaciones, se incorpore al trabajo y dé explicaciones que lo están esperando todos los andaluces.
La dirigente popular recordó que su grupo solicitó en el Parlamento un pleno monográfico sobre la corrupción en la comunidad y una comisión de investigación, pero lamentaba que lo que han obtenido ha sido la callada por respuesta. Desde la Junta aseguran que están dispuestos a colaborar con la justicia. Lo decía el consejero de Educación andaluz, Luciano Alonso, que aseguraba que la única noticia que tiene sobre el exconsejero Ojeda y la operación Óscar es la que llega a través de los medios de comunicación.
Si el señor Ojeda es culpable, que lo decida la justicia. Siempre hemos colaborado con ella, vamos a seguir colaborando, ayer, hoy y mañana, y cada uno que asuma su responsabilidad.
De los 9 detenidos por su presunta vinculación con el fraude de los cursos de formación, 5 pasarán a disposición judicial y otros 4, entre ellos el hijo del exconsejero de Hacienda, han quedado en libertad con cargos.
Y vamos a estar muy pendientes de la llegada a Torrejón del religioso Miguel Pajares, infectado por el ébola, según ya se daba a conocer ayer, que va a ser trasladado al madrileño Hospital de la Paz.
Los análisis han confirmado que el misionero español Miguel Pajares y otras 2 personas están infectados por el ébola en Liberia. Pajares será repatriado a España en un avión medicalizado y será ingresado en una unidad especial en el Hospital de la Paz de Madrid. La Organización Mundial de la Salud comienza hoy una reunión en la que se estudiará si el virus supone una amenaza mundial. De manera preventiva, la compañía aérea British Airways ha cancelado todos los vuelos previstos para el mes de agosto con origen o destino Libia y Sierra Leona. Adriana de Castro, de la ONG Juan Ciudad, ha explicado esta tarde de Dieter cuál es el estado de salud del misionero. Además, una enfermera de la ONG Médicos Sin Fronteras ha explicado el protocolo a seguir con las personas que han estado en contacto con los enfermos.
Que las noticias que nos llegan no son buenas, porque el hermano pues sigue encontrándose mal. Y bueno, pues sabemos que ella ha estado descansando por las comunicaciones que hemos tenido con el hospital. Y bueno, pues sabemos que sigue con fiebre, sigue muy débil y la verdad es que no ha mejorado.
Normalmente cuando un caso es confirmado, todos sus contactos, todas las personas que han estado en contacto con este caso, deben ser visitadas por personal médico durante 3 semanas para detectar cuanto antes mejor si empiezan a desarrollar síntomas.
Israel se mantiene concretamente en la franja de Gaza, la tregua de 72 horas después de que el conflicto parece que puede llegar a su fin tras la mediación de Egipto. En Israel consideran que ya han cumplido sus objetivos de acabar con los túneles de la franja de Gaza que realiza Hamas. Tiene más detalles sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Sandra Sánchez, buenos días.
Se mantiene el despliegue de fuerzas israelíes en torno a la frontera. Como ha afirmado un portavoz del gobierno israelí en declaraciones a la CNN, Israel quiere que se llegue a un fin, pero la tregua es la misma que Egipto propuso hace 3 semanas y ellos aceptaron sin éxito.
Esta es la misma proposición, la proposición egipcia que se basa en un alto el fuego sin condiciones. Las partes deberían acordar hablar acerca de los asuntos más relevantes. Para nosotros lo más relevante es la desmilitarización, porque nosotros no queremos revisitar el conflicto en 6 meses o un año, queremos que termine.
La ONU se ha mostrado muy crítica con la ofensiva israelí y el alto comisionado para los derechos humanos ha solicitado que Israel asuma sus responsabilidades por las crecientes evidencias de crímenes de guerra y un número nunca visto de víctimas civiles, incluyendo 250 niños. El conflicto, a su vez, ya se ha cobrado una de las primeras dimisiones. La secretaria de Estado de Exteriores del Reino Unido, Sayida Warsi, ha presentado su renuncia por las políticas de su gobierno en Gaza. Por su parte, el gobierno español ha decidido suspender la venta de armas a Israel, que en 2013 le reportó 5 millones de euros. Aunque el volumen de comercio de armas con Tel Aviv es limitado, es un gesto sin precedentes del gobierno español que urgió esta semana el cese de los ataques.
La jornada nos ha dejado también otras noticias que repasamos de manera más breve.
El Partido Popular insiste en negociar la fórmula de la elección directa de alcaldes. Así lo ha afirmado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien cree que la propuesta va a ser favorable en el ámbito local. Alonso ha asegurado que quieren abrir diálogo con la oposición a pesar de la negativa del PSOE y que la propuesta no es una fórmula cerrada.
El juzgado número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la denuncia presentada por UPyD contra el gobierno vasco por pagar a cambio de insertar publicidad de manera irregular, simulando que se trataba de noticias. La justicia investigará al Ejecutivo vasco por presunta malversación, fraude y prevaricación. Así lo explicaba el diputado de UPyD en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, en declaraciones al programa En Casa de Herrero.
Y ante, en fin, la chulería y la desfachatez habitual del Partido Nacionalista Vasco, negando los hechos, lo que hicimos fue denunciarlo ante la justicia.
Los Reyes presiden hoy la recepción al presidente balear José Ramón Bauzá en Mallorca, donde pasan sus vacaciones acompañados por sus hijas. Al ser preguntado por los medios de comunicación sobre si seguirá pasando allí las vacaciones, Felipe VI decía que hablar del futuro siempre es complicado, a lo que añadía, claro que sí. El próximo jueves tendrá lugar la habitual cena anual en el Palacio de la Almudaina con las autoridades del archipiélago en una recepción ofrecida a más de 2 centenares de representantes de todos los ámbitos de la sociedad balear.
La reunión por la huelga de basura en Lugo ha concluido sin acuerdo tras 5 horas de negociaciones. Es la quinta vez que los sindicatos y la dirección de la empresa de limpieza Urbaser mantienen un encuentro. Se cumplen ya 57 días de paro sin que ambas partes acerquen posturas. Hoy se reunirán de nuevo para seguir con las negociaciones. Los sindicatos piden la retirada de sanciones y la readmisión de los despedidos.
En Argentina ha aparecido el nieto de la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo después de 36 años de búsqueda. El hasta ahora desaparecido es músico y ha sido identificado con una prueba de ADN tras haber nacido en cautiverio durante la última dictadura militar argentina. Estela de Carlotto, a los 83 años, asegura sentirse muy feliz porque ya tiene a sus 14 nietos. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha felicitado a Estela Carlotto tras recibir la noticia.
La sonda del satélite Rosetta conseguirá hoy su máximo acercamiento al cometa que lleva persiguiendo una década. El fin es conocer más acerca de la composición de los cometas. Los científicos sostienen que podrían estar constituidos por la misma materia que el sistema solar y el análisis de este podría dar las claves sobre su origen y su formación. El satélite Rosetta tomará hoy imágenes más detalladas. La sonda ha recorrido en este tiempo casi 6.400 kilómetros.
Repasamos las portadas de los periódicos, Silvia.
Comenzamos por Libertad Digital, informa sobre el pospoyulismo y destaca que los hijos de Puyol pierden sus privilegios feudales en la Cerdaña. Vecinos de Urús, en Gerona, ponen a la prensa tras la pista de la familia que amenazó a una fotógrafa de ABC tras un accidentado bautizo. También en LD y en otro orden de cosas, publica las palabras en las que ayer más ponía a Cataluña al frente de la mejoría de la economía española y lo desmiente con datos. Cataluña, motor de España, se pregunta Libertad Digital, los datos que desmienten a Además, Mas ha presumido en su comparecencia de las cifras económicas de su gobierno. En Cataluña se hacen las cosas mejor, ha dicho, y se preguntan, como decimos, si es todo verdad. El diario El Mundo: Mas adelantará las elecciones si Esquerra sigue dándole la espalda. Las convocaría en marzo tras prohibirse la consulta, que se amparará en la ley catalana. Dice que los negocios y la fortuna de los Puyol son asunto privado. En clave internacional, el religioso español infectado con el ébola será repatriado. Miguel Pajares, de 75 años, está en cuarentena en la clínica de Liberia, donde combatía el virus, y dice: mi labor mereció la pena. El diario De Prisa: en El País, el éxito de la reforma fiscal queda en manos de las autonomías. El gobierno reconoce que si las comunidades no bajan el IRPF, no lograrán sus objetivos. Y una noticia relacionada con el narcotráfico: hallados 127 kilos de cocaína en el Juan Sebastián Elcano. La droga iba oculta en un pañol del buque de la Armada. Tres marineros están en la cárcel y se busca a sus cómplices. ABC: aislado en Liberia, España repatriará al religioso enfermo de ébola. La sanidad minimiza los riesgos de contagio por el regreso del misionero que ingresará en La Paz. El diario también recuerda en portada el primer viaje de don Juan Carlos como rey emérito. Don Juan Carlos recibirá un homenaje en la investidura del presidente Santos. En La Razón: España repatria al religioso contagiado por ébola. Miguel Pajares, que se encuentra en estado muy grave, será trasladado siguiendo el protocolo de máxima seguridad de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Sanidad asegura que los riesgos de posible contagio en nuestro país son muy bajos. El diario destaca también que Mas presume de sacar a España de la crisis tras recibir más de 40.000 millones del Estado. El diario La Vanguardia: Mas pide a Cataluña fortaleza psicológica ante el 9N. El presidente advierte que habrá que afrontar muchas pruebas en alusión al caso Pujol y a la consulta, y reclama a Rajoy que no recurra a la celebración de un referéndum amparado por la ley catalana.
Repasamos brevemente las imágenes que nos deja hoy también la jornada.
Es la foto del día.
Comenzamos con el primer posado veraniego de don Felipe y doña Leticia como reyes, en compañía de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Palacio de Marivén de Mallorca. He elegido, Maite, la imagen de portada del diario La Razón porque es la única en la que les podemos ver de cuerpo entero. Los cuatro muy relajados, van vestidos de manera informal, el rey con tonos claros, mocasines, por supuesto, sin corbata, la reina sin tacones, con sandalias planas, y sus hijas van vestidas igual, aunque en diferentes colores como es habitual. Don Felipe especialmente atento con la princesa, con quien compartió varios gestos de afecto y comentarios. De hecho, en esta imagen las tres mujeres de la familia prestan atención a algo que don Felipe le está diciendo a Leonor, que mira hacia arriba. En clave internacional, en páginas interiores del País, encontramos una instantánea verdaderamente impactante. Es la llegada a un hospital de Atlanta de la segunda estadounidense infectada por el ébola. La misionera va en camilla, completamente protegida del exterior, envuelta en lo que parece ser una manta térmica y con una bombona de oxígeno. Junto a ella, dos sanitarios del centro médico, también vestidos como manda el protocolo, con un mono blanco, guantes, protección en los pies, incluso también con una capucha que les cubre la cabeza.
Y bueno, hay una última imagen, Silvia.
Exactamente, la del nuevo portero de Real Madrid, Keylor Navas, ayer en compañía de sus dos compañeros bajo palos, que son Iker Casillas y Diego López, en el diario La Razón.
Bueno, y les recomendamos, como siempre, que participen en nuestra tertulia llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, enviándonos, si lo prefieren, un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm, o también escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre los que participen, sorteamos un lote de naranjas Lola que se llevó ayer Carlos Ruiz Ogarrio de Madrid. Vamos a la tertulia ya, y nos acompañan Gabriel Albiac, Alejandro Vara y Daniel Rodríguez.
En Es la mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.